Este es el podcast de Roger González Presenta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta. Estoy realmente muy contento, muy emocionado, porque no muchas veces se tiene una oportunidad como esta de tener en este proyecto alguien que es fuera de lo común, fuera de este planeta. Y es porque voy a hablar con el doctor Rodolfo Neri Vela. Él es el primer astronauta mexicano en ir al espacio. Y es un gusto saludarte. Rodolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, Roger. Muchas gracias por llamarme y por platicar contigo.
El gusto es mío. Rodolfo, me gustaría hablar tantas cosas contigo, pero quiero empezar desde el inicio de tu historia, porque todos tenemos una historia. La tuya debe ser fascinante. ¿Cómo empieza tu historia?
Bueno, yo nací hace muchísimo tiempo en unas tierras muy lejanas, como dicen los cuentos, ¿verdad? pero ya en concreto, nací en el año de 1952 en el estado de Guerrero, uno de los más pobres estados de México, en la capital Chilpancingo, en una época en que casi no había hospitales y los nacimientos eran muy comunes en las casas. De modo que yo nací en la casa de mis abuelos paternos, allá en Chilpancingo, hace 67 años. Viví mi niñez, la primera parte de mi niñez, allá en Guerrero. Muy bonito todo aquello, tengo gratos recuerdos de todos mis tíos, primos, mis abuelos, de las costumbres, la comida, las danzas, las leyendas de pueblo, ¿no?, de aquella época.
Sí.
Y mi padre, que era médico, pues decidió que viniésemos a la Ciudad de México a radicar para él seguir avanzando con su trabajo profesional, y nosotros pues recibir una educación. Estudié en escuelas públicas y finalmente, ya al cumplir los 18 años, ingresé a la UNAM, a la Facultad de Ingeniería, para poder pues cumplir uno de mis primeros sueños, que era ser ingeniero, porque pensé que mejor herramienta para poder ser independiente en muchos aspectos era tener,
claro,
una profesión. Y como me gustaban mucho las matemáticas y la física, pues elegí ingeniería de telecomunicaciones, porque siempre me llamó la atención cómo era posible que la información llegase de un lugar a otro, cuando en realidad no vemos nada, ¿no?
Claro, claro.
Es una imagen en una pantalla, o escuchas una voz a través de una bocina, pero es mágico cómo la información puede viajar a la velocidad de la luz de un lugar a otro, y no solamente la que tú y otra persona están emitiendo para poder comunicarse, sino información de millones y millones de personas simultáneamente. Si pudiéramos ver nosotros esas ondas que transmiten la información, sería una verdadera maraña entre nuestros ojos. Y lo más impresionante es cómo podemos nosotros aislar, filtrar, detectar lo que va dirigido a un lado y a otro. Entonces, todo esto se puede explicar con teoría electromagnética, y fue finalmente lo que quise estudiar. ¿Por qué me nació esto? Bueno, porque cuando estaba yo en la preparatoria, me tocó ver el alunizaje, la caminata espacial de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y
sí,
me quedé perplejo pensando, bueno, ¿cómo es que yo puedo ver lo que dicen que está ocurriendo en la Luna? Lo dicen, así entre comillas, porque yo sé que hay mucha gente que no cree que eso fue realidad, pero yo sí estoy totalmente consciente de que es realidad, y muchas veces me lo preguntan, les digo, oye, sin saberlo, muchos años después, a mí la
claro,
NASA me recibió, me entrenó, me dio la oportunidad de ir al espacio, y obviamente yo no puedo poner nada en duda, de modo que estoy totalmente convencido de que sí llegaron a la Luna. Y en fin, estudió ingeniería, como tantos jóvenes mexicanos, con tiempos, con dificultades económicas muchas veces, ya que a los 18 años que ingreso a ingeniería, mis padres casi trabajo, me llama inmediatamente, me dice: Rodolfo, eres el mayor y no te puedo dar ni para el pasaje a partir de mañana, de modo que vete a buscar trabajo. Entonces,
sí,
me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Y pues tuve que vencer la timidez, los miedos. Tuve varios empleos, reorganicé.
¿Cómo cuáles? ¿Cuáles te acuerdas?
En la universidad. Bueno, fui profesor en una secundaria. Y antes de que ocurriera esta etapa difícil en la familia, sí, yo había tenido la oportunidad de avanzar bastante y tomar clases de inglés, de modo que, aunque tenía yo 18 años, me contrataron como el profesor de inglés de primero, segundo y tercero de secundaria. Y después también fui vendedor de diferentes productos, de mercancías. Y a la mitad de la carrera, un profesor de matemáticas, como yo pues, tenía buenas calificaciones, me invitó a ser su ayudante para que le ayudara a revisar todas las tareas que le dejaba a sus grupos. Y ahí empezó mi carrera, porque después de ser ayudante un año, ya me capacitaron para que yo fuera el maestro de los que acababan detrás, de los del primer semestre. Y al mismo tiempo yo seguía avanzando con mis materias de los últimos años de la carrera. De modo que mis últimos dos o tres años de estudios en la UNAM, pues además de ser alumno, también fui profesor de diferentes materias y no tenía yo que salir del campus, todo lo hacía allí, de modo que esto facilitaba mucho las cosas y me sirvió para creer en mí, para tener fortaleza, para no depender de otros. Cumplí mi sueño, ser ingeniero, que era para mí tener el título de ingeniero representaba, además de luchar siempre, a pesar de los problemas, por tener un buen promedio, era el boleto para conseguir una beca, para poder ir lejos, lejos, a donde yo quería, que era sí, Europa, porque Europa me apasionaba, solo lo veía en las películas. En particular decidí buscar una beca para ir a Inglaterra, porque además de todo lo que iba yo a aprender de nuevas tecnologías, pues iba a perfeccionar el inglés. Y decidí especializarme en satélites de comunicaciones. El gobierno de Gran Bretaña me dio una beca para hacer una maestría sobre satélites. Y ya estando allá, después quise continuar con el doctorado y el CONACYT de México me dio la beca para poder hacer el CONACYT sobre antenas y electromagnéticas. Y finalmente, pues ya siendo doctor a los que sería, que tendría yo como 28 años.
Muy joven.
Pues joven y no tan joven, ¿no? Ya era hora de trabajar, dejar de estudiar. Sí, había que trabajar porque pues cuando tienes una beca, pues digo, tienes otras ilusiones, otros objetivos, conoces mucha gente, ves a tus maestros como personas que realmente te quieren apoyar y que te sirven de ejemplo. Pero también ya cuando te vas acercando a los 30 años, dices, bueno, pues ahora tengo que ver dónde voy a vivir, adquirir ciertas cosas para poder tener ciertas comodidades y ayudar a mi familia, a los que yo pueda, ¿no? Y seguí caminando, de modo que regreso a México, me incorporo a la UNAM como profesor de tiempo completo, vuelvo a lo que había hecho años antes, a dar clases de distintas materias, a pues escribir mi primer libro sobre satélites, a dirigir tesis, y a ver que todas estas cosas me iban a llevar...
Me iban a preparar.
A poder ganar en el concurso de selección.
Quiero hablar de eso, Rodolfo, porque, bueno, fue una gran oportunidad. Se hizo una una prueba, como un concurso en todo el país para buscar al astronauta que iba a representar a México, Estados Unidos. La NASA lanza esta convocatoria. Platícame un poquito cómo fue esa selección para buscar al astronauta mexicano que iría a la NASA a prepararse.
Con mucho gusto, pero antes de eso me gustaría hacer un comentario que muchas veces hago para los jóvenes, principalmente en conferencias que imparto por diferentes lugares, en el sentido de que nadie conoce su futuro. El futuro lo vas construyendo tú poco a poco, todos los días tienes que hacer un plan de responsabilidad, de cumplir objetivos, de ponerle fecha a las cosas. Sí. A veces no llegas precisamente a donde tú te habías fijado desde un principio, pero sí llegas a algo realmente increíble, porque las cosas van cambiando a través del tiempo, las circunstancias. Lo más importante es que tengas la fortaleza, la preparación, y que todos los días te vayas preparando sin saber a dónde realmente vas, qué tan lejos vas a poder llegar, ¿no? Porque cuando claro. llegue esa oportunidad, cuando te llegue esa oportunidad, habrá otros que también están preparados y habrá competencia.
Claro, en esta ocasión, en el concurso, pues había gente muy preparada. Buscaban, podía haber sido un especialista en comunicaciones, pudo haber sido un biólogo, pudo haber sido un químico. O sea, estaba muy abierto el campo de selección para llevar a alguien a prepararse a la NASA. Justamente eligieron a alguien experto en comunicaciones.
Efectivamente, Roger. Muchas veces también me preguntan, bueno, ¿por qué los cogieron a ustedes? ¿O qué se necesita para ser astronauta?
Sí.
Desde los años y todavía me mandan correos electrónicos muchos jóvenes que dicen que están estudiando la prepa o que quieren estudiar tal carrera universitaria, que les interesa el espacio, que quieren ser físico o ingeniero aeronáutico, que les...
Claro, ¿qué estudio?
Sí, pero realmente no hay una llave de oro, Roger, porque
sí.
hay astronautas de distintas especialidades. En la NASA hay astronautas que son tanto hombres como mujeres, biólogos, médicos, astrofísicos, ingenieros de diferentes ramas, ¿no? O sea, hay de todo. Y para poder ir al espacio y ser astronauta, como todos los experimentos, en el caso de que haya que hacer experimentos, todos están diseñados de una forma relativamente simple, de que pues no tengas tú que estar metiendo las manos, tocar cosas directamente por el asunto de la ingravidez, ¿no?
Claro.
Todo se diseña de manera hermética, y conforme pasa el tiempo, pues todo es más sofisticado, más automatizado. Lo que se busca en un candidato a astronauta es que tenga pues habilidades generales de trabajo, de concentración, de responsabilidad, de tener dentro de lo posible una mentalidad muy amplia, muy incluyente, porque especialmente en países como Brasil o México, que solamente han tenido un astronauta nacional, pues se entiende que después de regresar del espacio a su país respectivo, van a tener una gran responsabilidad social. Mucha
claro.
comunicación, mucho contacto con la juventud, y tienen que motivarlos y transmitir información, conocimientos, pero a la vez pues tienen que ser todos muy cuidadosos y muy respetuosos en cómo se desempeñan frente a las cámaras, los medios, como ustedes, etcétera. Entonces, todo esto que te comento, Roger, lo noté durante el concurso de selección.
Sí.
Porque hace más de 35 años que México tuvo la oportunidad de tener su primer astronauta, pues nos inscribimos cerca de 800 doctores mexicanos, entre químicos, físicos, médicos, etcétera, y pues muchos eran unos verdaderos genios, ¿no?
Claro.
Afortunadamente, pues algunos no cumplían con las características físicas, tenían alguna deficiencia, no muy grave, digamos, podían llevar una vida normal, pero algunos tenían un detallito en la columna vertebral o cuestiones de presión arterial, ya para investigadores de más de 50 años de edad, ¿no?
Es difícil, claro.
Entonces, y todo esto lo tomaban en cuenta y además nos entrevistaban. Oye, en primer lugar, cosas generales para ver si conocías el país que ibas a representar, ¿no?
Sí.
O sea, oye, a ver, no me digas nada más dónde naciste, dime, a ver, te voy a hacer preguntas de geografía nacional, de historia nacional. No solamente me interesa que seas un genio, que conozcas fórmulas y fórmulas, ¿no?
Wow, eso no lo sabía, ¿eh? Yo pensé que solamente tomaban en cuenta la preparación académica. Qué bonito que dices eso, Rodolfo.
Pues es que vas a representar a tu patria y vas a tener una responsabilidad mediática tremenda que no te
de por vida.
Al principio. Y necesitas conocer a tu país, claro.
Claro.
Si has vivido tu juventud en una ciudad en particular y te estás concentrando en tus estudios, pues hay muchas cosas que no las conoces, pero debes tener una visión general, porque después de tu viaje espacial vas a tener la oportunidad, porque va a ser a fuerzas. No, algunos pensaban que si los escogían, iban a ir al espacio y regresar a su laboratorio y encerrarse y no tener nada que ver con la gente de afuera. Totalmente.
Claro, pero es falso. Sí, sí, sí. Te conviertes en una gran celebridad mundial.
Sí, te buscan, te llaman, tienes que visitar todos los estados de la República, tienes que atender solicitudes, de todo tipo, de todas las clases sociales, de todas las instituciones públicas, privadas, todos los medios, de política. Pues te conviertes en un personaje pues fuera de lo común en su momento, ¿no? Como tantas claro. cosas en la vida, pues después de un año, dos, tres años, ya eso se va diluyendo. Pero sí, se necesita tener mucha concentración, mucho cuidado en cómo te expresas, obviamente tener las características de experiencia en investigación, de obviamente hablar bien el inglés, si es que vas a viajar con la NASA, y
claro.
Y otros aspectos, ¿no? Que son realmente muy interesantes, entre ellas,
oye.
Pues no sufrir de claustrofobia, ser capaz de estar horas y horas, días y días, concentrado, sin desesperarte, sin decir que ya no aguantas y que quieres salir a la calle, ¿no? Como ahora la cuarentena realmente para mí.
Para ti pasa fácil.
Para mí, estas semanas de cuarentena forzada, pues, no han representado realmente gran esfuerzo porque, pues, quiero tener la condición de concentración y de encontrar siempre algo en que entretenerme, algo productivo. He aprovechado para leer muchas novelas históricas que leí durante mi juventud y, pues, revisar documentos, en fin, estar en contacto a larga distancia con toda la familia.
Claro.
En fin, siempre hay cosas que hacer, ¿no?
Oye, Rodolfo, ¿cómo te llega la noticia después de esta selección con todos los doctores mexicanos, científicos, investigadores? ¿Cómo te llega la noticia que te vas a ir a la NASA a prepararte? ¿Por escrito, por teléfono? ¿Y qué sentiste en ese momento en el que ya tenías tú esta oportunidad de irte a entrenar a la NASA?
Sí, pues después de los cerca de 800 concursantes, pasamos por diferentes pruebas aquí en territorio nacional, y en aquella época, que era una época muy temprana en que la NASA estaba invitando a poquísimos países amigos, en
claro.
esa misma época se hicieron concursos similares de selección en Canadá, Francia, Alemania, Holanda, y pues las reglas eran de que cuando cada país tuviese un número reducido de finalistas, fueran a Houston a presentar los exámenes finales. Entonces, en el caso de México, fuimos 5 finalistas a Houston a presentar otra ronda de exámenes durante varios días, y después ya nos dijeron, pues, regresen a sus cosas cotidianas, y la semana próxima nosotros deberemos un reporte al presidente de la República. Entonces, yo estaba en la UNAM preparando una de mis clases en cubículo, y de repente suena el teléfono y me llaman, me dicen, doctor, queremos que por favor venga esta tarde a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para comentar algunas cosas. No me dijeron más, de modo que me presenté, y ya me dieron la noticia, ¿no?
¿Qué hiciste, Rodolfo? ¿Gritaste? ¿Saltaste? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿No? Yo creo que es la noticia, una de las noticias más impresionantes que puede recibir un ser humano, que se va a ir al espacio. Entonces quiero saber qué pasó por tu corazón y por tu mente.
Sí, desde luego. Bueno, yo pensaba, bueno, a lo mejor es otra entrevista, otra prueba. A lo mejor se trata de un proyecto que otra cosa que yo he propuesto sobre diseño de antenas como profesor de la universidad. Y cuando me lo dicen, la silla en la que yo estaba frente a la persona, en ese momento era subsecretario de comunicaciones, pues sentí que la silla daba vueltas, ¿no? Definitivamente entré en órbita y vino una marea tremenda, porque la verdad, Roger, en ese momento me di cuenta de todo, de que ya no era un concurso, ya no era pues nomás a ver qué pasa, sino de que ya me había caído la responsabilidad encima, ¿no? Y entonces dije, caray, esto pues lo tengo que hacer con mucha seriedad y mucho profesionalismo, y todo tiene que salir bien. No se trata de mí, pensé, se trata de la imagen del país, de México. Es una gran oportunidad que nos están dando la NASA. Y entonces, bueno, pues a los pocos días hago mi maleta, ahí llego cargando la maletota a Houston. Todavía no existían las maletas con rueditas. Como yo estaba en muy buena condición física, pues eso para mí nunca fue un problema, ¿no? Y bueno, comienza el entrenamiento, que también fue muy intensivo, que la NASA diseñó para los primeros astronautas.
Antes de hablar de eso, Rodolfo, te voy a interrumpir tantito, porque quiero que entendamos toda la gente que nos está escuchando y viendo el contexto. ¿Por qué es que la NASA pedía a alguien de México? ¿Era por relación al satélite que iban a poner en órbita, el Morelos?
Esa fue una de las razones, pero no la única. Tenemos que entender que el programa de los transbordadores espaciales lo diseñó la NASA con una visión extraordinaria. Transbordador se diseñó para que los astronautas pudieran vivir y trabajar en el espacio durante varios días alrededor de la Tierra. Sí. Pero también para que fuera un vehículo de carga. Por eso tenía una cajuela tremenda llamada compartimiento de carga, en donde podía llevar telescopios, satélites y otras cosas. Sí. Más allá pensaba construir una estación internacional a futuro.
¿Es la que está actualmente?
Precisamente la estación que ahora está orbitando la Tierra y a la cual pues van a ir los astronautas en diferentes misiones, en las nuevas cápsulas Crew Dragon de la empresa SpaceX, y también de otra empresa que con la que la NASA ya tiene contrato, una empresa competidora de SpaceX que se llama Boeing, que también ya tiene casi lista su propia cápsula llamada Starliner. Pues ya estamos hablando de otra época de viajes espaciales. Pues pues también cada una de estas dos empresas, que tiene sus cápsulas diferentes, también tiene pues sus diseños de trajes espaciales diferentes, que lo hace muy interesante, ¿no? Y yo creo que esto va a apasionar mucho a la gente, y especialmente a la juventud, la va a motivar para que vea cómo las cosas van cambiando, pero que todo lo que tú tienes hoy se debe también al esfuerzo de millones de personas que han trabajado hace 20, 30 años, ¿no? No
te y muchas horas de investigación.
No te llegan de gratis, ¿no? Todo es aprendizaje, lecciones que se van aprendiendo, fallas, a veces accidentes dolorosos, pero siempre hay que aprender a levantarse, a seguir adelante, adelante, porque finalmente de eso se trata la vida, ¿sí?
Claro.
Y entonces, además de pensar en el transbordador espacial como un vehículo de carga para poder enviar todas las partes modulares para construir la estación internacional que hoy ya existe y que les llevó pues más de 10 años todo esto, la NASA dijo, bueno, los transbordadores van a tener capacidad de llevar 7 astronautas, nomás se necesitan 2 que sean realmente pilotos de pruebas y que se encarguen de lo que tienen que hacer, pero los otros 5 pueden ser científicos que hagan experimentos en la microgravedad, que hagan otro tipo de actividades. Y entonces la NASA también,
claro,
empezó a reclutar en Estados Unidos, empezó a reclutar a los primeros astronautas científicos de diferentes disciplinas y a las primeras mujeres para que pudieran ir al espacio, ¿no? La primera mujer estadounidense fue la doctora en física Sally Ride, y esto fue en 1983. Pero dijo, también me puede servir este vehículo espacial que tiene capacidad para varias personas, me puede servir para fortalecer mis relaciones internacionales, cooperar con otros países. Y fue por eso que pues hicieron convenios con Alemania, con Francia, con Canadá. En el caso de México, pues fue algo muy, muy especial. Pues, somos sus vecinos, en fin, hasta donde yo sé, porque se lo pregunté a las autoridades, hasta donde yo sé, la NASA no nos cobró el boleto, fue una invitación para México, ¿sí? Y
sí.
Entonces, pues la verdad, pues, fue una experiencia extraordinaria, y la NASA diseñó un entrenamiento muy intensivo para cada uno de los extranjeros que llegamos en esa época. Por ejemplo, el primer astronauta de Canadá fue en 1984.
Sí.
El siguiente, en 85, me tocó a mí.
Estaba leyendo algunos artículos de esa época, Rodolfo, y para mí fue como muy poquito tiempo, o sea, no me imagino la cantidad de horas y la intensidad del entrenamiento para ir al espacio, porque fueron pocos meses, o sea, tú llegaste a Houston, te empezaron a entrenar y fueron pocos meses antes de que te lanzaran allá al espacio. Cuéntame un poquito del entrenamiento tan intensivo en tan pocos meses.
Sí, la convocatoria salió en enero y el viaje espacial fue a fines de noviembre, o sea, se tuvo casi un año para preparar todo. Obviamente el concurso duró cerca de 3 meses, no recuerdo bien las fechas.
Sí.
Pero los entrenamientos de aquella época no eran como los que mucha gente cree o sabe para... Llegábamos de otros países, porque eran intensivos y pues la responsabilidad era más que nada el trabajo científico y la oportunidad por primera vez para otros países de que diseñaran y vivieran lo que es toda la experiencia de la
interacción
del espacio en órbita terrestre. De modo que estos entrenamientos duraban en promedio días más, días menos, más o menos 6 meses.
Y en estos entrenamientos...
Por cierto, Roger, ya no existe, ¿no?
¿No?
O sea debe quedar muy claro que era otra época.
Sí.
Hace cerca de 40 años, ¿no? Era sí. Otra época, éramos los primeros astronautas de otros países que fuimos a abrir camino, otros países continuaron. Por ejemplo, Japón tardó muchos años más en tener su primer astronauta, Italia, España, en fin, fuimos pioneros en el buen sentido de la palabra, y esos entrenamientos eran muy, muy intensivos, y por eso los concursos de selección también eran muy fuertes, ¿no? Muy exigentes. Pero ese programa se concluyó años después.
Sí.
A la NASA comenzó a entrenar astronautas de otros países, pero con entrenamientos más largos, más especializados, okay, más detallados, para que pues cada país fuera avanzando y fuera teniendo su grupo de astronautas.
Rodolfo, más allá del entrenamiento, me gustaría saber qué pasaba por tu mente el saber que en unos meses ibas a ser de los seres humanos que están en el espacio. ¿Cómo dormías? ¿Qué soñabas? ¿Qué sentías emocionalmente de saber que ibas a tener esta oportunidad de estar fuera de nuestro planeta?
Bueno, hay muchas cosas que la verdad no nos enseñaron. O sea, lo primero que tenían que estar seguros era de que ibas a formar parte de una tripulación con seriedad, con responsabilidad, obviamente de que no te fueras a convertir en un riesgo para el resto de la tripulación, y lo digo muy en serio, ¿no?
Sí.
En fin, y cosas como, oye, para cepillarte los dientes lo vas a tener que hacer así. Pues no, nunca nos lo dijeron. Eso lo tuve que aprender allá. O sea, tuve que improvisar, ¿no? Pero pues eso,
claro,
pues fue algo extraordinario. Descubrir cómo realizar todas tus funciones de desplazamiento, de limpieza personal, de comer, de dormir, cómo llevar tu vida en un lugar donde no hay fuerza de gravedad.
Claro, igual gracias a, tenías en tu equipo a dos personas, si no me equivoco, que ya habían tenido la oportunidad de estar en el espacio. ¿Es así? Dentro de tu tripulación, del Atlantis.
En mi tripulación, que éramos siete, solo dos habían ido antes al espacio.
¿Y qué te decían?
Ellos nos apoyaron muchísimo, obviamente. Pero, pues, aunque estábamos en promedio 10 horas juntos, entrenándonos todos los días, pues no había manera de que nos pasaran ahora sí que todos los secretos, todos los tips, ¿no?
Sí.
Y los demás, pues descubrimos las cosas hasta que llegamos allá.
Claro. ¿Cómo es el día antes de despegar? ¿La noche? ¿Pudiste dormir antes de tener el despegue de tu misión?
Sí, dormí muy bien. La verdad, yo nunca había tomado pastillas para dormir. Nunca tuve necesidad de eso, ¿no?
Ajá.
Un joven, pues, duermes como tabla, donde sea, aunque sea en el suelo.
Claro.
También me tocó dormir en el suelo. En algunas ocasiones, cuando visité plantas generadoras de electricidad en la provincia mexicana, sobre un proyecto que estaba yo desarrollando. El caso es que la NASA todo lo programa con mucha precisión. Tienes que dormir más horas de lo normal antes del despegue, cuando menos 10 horas, pero corriditas. Y para que esto ocurra, te dan pastillas para dormir. Y después, digamos, 10 horas después, te tocan a la puerta, cada quien tiene su cuartito, allí en el búnker, en el Centro Espacial Kennedy, te tocan la puertita, ya todo tu uniforme y tus cosas están allí. Entonces, obviamente, cada quien sale a darse un regalerazo, se pierde los dientes y regresa al cuarto y se viste. Juntos a desayunar, ¿no?
¿Hablaste con tu familia ese día?
Realmente no importa, Roger, no importa a qué hora vas a tener tu despegue, ¿no?
Sí.
Te dan de comer como si fuera la última cena, ¿no?
Allí claro.
Sí, tienes que ir bien alimentado y bien descansadito, porque cuando llegues al espacio no vas a querer probar nada. Te vas a dar una mangana espantosa, vas a dar el estómago y pues hasta el día siguiente te van a dar ganas de masticar, ¿no?
Rodolfo, ¿quién era tu apoyo en ese momento? O sea, ¿hablaste con tu familia? ¿Con quién tenías más cercanía para poder compartir todo eso que estabas viviendo?
Bueno, otra vez, la NASA es tan detallista que pues tiene un departamento de relaciones públicas que se encarga de enviarle invitaciones a las personas que uno apunta en una lista.
Sí.
Amistades, familiares, funcionarios, en fin, obviamente hay un límite, y ellos se encargan de enviar las invitaciones, de atenderlos cuando llegan a Estados Unidos, de pasar por ellos al hotel, de llevarlos al centro de lanzamientos, les dicen aquí se pueden sentar y los cuidan mucho, y después los regresan a su hotel. Son muy amables, muy profesionales. Y ya en el caso más cercanía, cada astronauta tiene la posibilidad de comer una o dos personas, uno quiera, o sea, puede ser tu novia, puede ser tu amiga, puede ser tu madrina, quien sea, tú decides si a quién, y obviamente tienen que pasar un examen médico para que se les dé la autorización y puedan convivir contigo un par de horas. Generalmente en aquella época era 2 días antes y después otra reunión más cercana, un día antes. Y ya, ¿no? Pero sí, tenían que pasar pues un examen médico pues de aquella época. Ahora con este problema que todo el mundo vive, pues seguramente las precauciones son mayores todavía.
Por supuesto. Pues ahora sí, Rodolfo, cuéntame el día del despegue. Entras a la nave, ¿cuánto tiempo? ¿Qué sentías y qué se siente? Evidentemente esta pregunta la has escuchado mil veces. ¿Qué sientes con el conteo regresivo?
Pues mucha emoción, tienes que mantener tu sangre fría, concentrarte en tu trabajo, en que el éxito de la misión depende de todos, de que la tripulación pues es como un grupo de hermanos que se estuvo preparando hace muchísimo tiempo para un objetivo y que se tienen que apoyar en todo momento para que el 100% de los objetivos se logren y que haya contratiempos. Obviamente piensas en qué voy a ver, cómo va a ser aquello, qué es tu familia, regresaré, no lo sé, pero pues una experiencia única y para eso llegué aquí, ya no me puedo arrepentir, ya no puedo bajar y echarme a correr, ¿no? Entonces sí, hay muchísima emoción y ya cuando aquello despegó, pues cuando sí me dieron ganas de echarme a correr. Pero sí, es realmente, la aceleración es muy, muy fuerte. Sientes que te asfixias, te da mucho trabajo respirar. No puedes girar la cabeza para ver si los otros están igual o no. La tierra te jala, se cuenta que tú tratas de ir hacia arriba y la tierra te jala de las dos orejas hacia abajo, ¿no? Entonces sí, es una sensación pues dura, porque uno entrenar en esas cosas, ¿no? Sí, hay simuladores que más o menos te dan una probadita, pero lo que realmente se siente en un despegue, eso no se puede simular. Eso
claro.
Hasta que llega el momento.
Oye, Rodolfo, son 10 minutos del despegue a estar ya en órbita arriba en el espacio. ¿qué fue lo primero que viste una vez que ya te podías quitar el cinturón de seguridad o qué hiciste?
Sí, realmente el viaje era muy rápido, ¿no? En 8 minutos y medio ya estábamos orbitando la Tierra y todo en suspensión. Ya estaba el medio ambiente de falta de gravedad. Todas las cosas se habían almacenado muy bien para que no se escaparan durante el despegue, las vibraciones y también durante la órbita. Pero pues yo recuerdo que lo primero que hice fue quitarme los guantes y flotarme enfrente de mí. Y dije, esto es magia, es una maravilla, ¿no? Y ya sí. Cuando me quito el cinturón de seguridad y comienzo yo a flotar y allí sí me descontrolo porque acostumbrado a estar flotando, no sabes dónde poner los pies, ¿no? ¿Cómo impulsarte? Entonces tienes que aprender, tienes que controlarte, no entrar en pánico. Eso sí se simula varias veces antes del viaje en un avión que tiene la NASA, que está acondicionado para hacer parábolas como una montaña rusa sobre el Golfo de
Claro.
México. Pero son experiencias súper breves, 1 minuto, 2 minutos, y sí, te dan una probadita de lo que te espera, que son también vuelos de simulación muy útiles para probar algún mecanismo, alguna cosa que se va a utilizar en el espacio, que ver que todo funciona bien mientras está flotando, ¿no?
Sí.
Pero realmente ya tener esa sensación de forma permanente es lo que te provoca fuertes mareos, mucho descontrol, y poco a poco vas dominando tus movimientos.
Ahora, cuando viste la tierra por alguna de las ventanas de la nave, ¿qué se siente ver el planeta? Lo que hemos visto en libros durante mucho tiempo y hemos crecido con imágenes de películas, ¿qué se siente verlo en persona? Nuestra casa, nuestro planeta.
Es una vista extraordinaria de verdadero respeto, de asombro, de que dices tú, bueno, esa es mi casa, es mi origen. Y allá abajo, aunque yo no los veo, sé que hay miles de millones de personas que también, pues, realizan sus actividades cotidianas, que tienen sus sueños y sus aspiraciones, sus problemas. Y yo estoy aquí con unos cuantos amigos, estoy aquí dentro de un vehículo espacial flotando, viendo la Tierra, como todo parece que está vivo, ¿no? Con colores muy intensos. Es algo muy hermoso que te hace pues respetar aún más tu casa, tu planeta, valorar de la importancia del tiempo, de cómo pues la presencia de cada uno de nosotros va a ser breve por cuestiones biológicas.
Y claro,
que aprovechar nuestro tiempo lo mejor posible. En ese momento no pensaba en qué voy a hacer cuando yo regrese. No, era un momento así como de éxtasis, como de que qué maravilla, qué cosa tan tan bella estoy viviendo.
¿Me escucha, Rodolfo?
Sí.
Perdón, ahí se cortó tantito. Continúo, ya para ir cerrando la entrevista. Me gustaría, Rodolfo, de verdad, saber tu forma de vista, porque muy pocos seres humanos en toda la historia del ser humano ha tenido la posibilidad de estar en el espacio. Tú regresaste con una experiencia que muy pocas personas la tienen. ¿Tu visión de la vida cambió una vez que regresaste del espacio?
Sí, definitivamente. Se transforma tu vida en muchos aspectos. Por un lado, la experiencia que tuviste, lo que aprendiste, no solo de cosas técnicas, la convivencia con otros individuos que también van al espacio, que también han tenido que formarse, que luchar. Aprendemos de todos los días. Y obviamente el que te conviertes en una persona pues especial en su momento te da la oportunidad de conocer mejor a la humanidad.
Sí.
Te abren muchas puertas, te llegan muchas invitaciones, muchas responsabilidades. Y es hermoso poder tratar con gente de diferentes partes, culturas. He tenido, por ejemplo, conferencias en comunidades muy remotas, en la Sierra Totonaca, con miles de jóvenes vestidos con sus trajes típicos, con los ancianos del pueblo, y lo mismo que en teatros de la ciudad y cosas de esas. Entonces te das cuenta de que la juventud y la gente en general es buena y que tiene pues deseos de vivir y de aprender y de convivir, y ellos te están dando esa oportunidad de convivir con ellos. Ellos te están al mismo tiempo ayudando a seguir adelante, a evolucionar. Entonces sí, ha sido un trabajo agotador de más de 30 años de pues repetir la misma historia muchísimas veces, pero uno entiende, ¿no?, que las generaciones van cambiando, que tienen curiosidad, que responder dudas, y obviamente pues esto lo tienes que combinar con tu propia vida personal, tus objetivos, viajar, leer, aprender, amar, en fin, cuidarte, ser una persona integral. Pues cada quien va buscando su camino, encontrando ahora sí el caminito, como el agua, ¿no?, a través de las rocas. La vida te lleva por diferentes lugares, pero siempre hay que tratar de disfrutar los momentos.
Rodolfo, aprecio muchísimo el tiempo que me brindaste y por compartir una vez más tu historia, porque es verdad que las generaciones van cambiando y quién sabe y puedas inspirar al futuro astronauta mexicano. Ahora, tú fuiste el primer astronauta mexicano en estar en el espacio. ¿Cómo te gustaría ser recordado para toda la vida? Porque eres nuestro primer astronauta mexicano. ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
Bueno, pues para lo que me queda de vida, pues que sí me sigan recordando como el primer astronauta de México, porque pues eso no se puede cambiar, ¿no? Pero pues la verdad, a mí me gusta ser una persona normal, sencilla, que mientras menos me reconozcan en la calle, para mí es mejor. Mucho mejor. Ser uno más de los millones y millones que compartimos la Ciudad de México, que es donde yo vivo, ¿no? Y ya lo que ocurra después de la muerte, pues ya será otra cosa, que sinceramente, muy en lo personal, yo creo que cuando uno muere, uno no se da cuenta de nada de lo que pasa después. Y es responsabilidad, claro, es responsabilidad de los que se quedaron, pues pasar y seguir luchando, seguir adelante, seguir construyendo. Pero los que se van, pues ya se fueron y así nos va a pasar a todos.
Bueno, hay unos que se van, pero marcan la historia. Como tú. Gracias, Rodolfo, por esta llamada. Con mucho cariño espero toparme contigo en persona más adelante. Y un abrazo de verdad, con mucho amor, mucho respeto y mucha admiración. Felicidades por todo tu trabajo.
Por nada, Roger. También fue un gusto platicar contigo. Y mis mejores deseos para todo tu público y todo tu equipo que te apoya. Porque pues finalmente estas cosas en la vida son de equipo de trabajo. Tú, por ejemplo, eres el conductor del programa, pero para que el programa funcione, pues necesitas mucha gente a tu alrededor. Y si no hay público, pues no hay programa, ¿verdad?
Claro.
Lo mismo en una misión espacial, ¿no? Lo que uno logra es gracias a miles y miles de personas que nos apoyaron en su momento para entrenarnos, para cuidar todos los equipos, los sistemas, en fin. De manera que ha sido un placer platicar contigo y mis mejores deseos para todos.
Gracias, Rodolfo. Un abrazo muy grande y acá terminamos este episodio con esta gran leyenda. Gracias, Rodolfo. Muy bonita tarde.
Gracias.